Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Fabio Arciniegas declamando el libro de Antonio Perán Elvira, Vía Crucis. Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Como han podido observar nuestros oyentes, hoy llegamos al programa 800 de La Voz del Poeta, lo cual, sin ninguna duda, es algo para celebrar porque significa que hemos permanecido en el empeño durante casi 16 años. Y como saben nuestros oyentes más veteranos, desde el programa 600, esa celebración consiste en que les ofrecemos la parte poética de un libro completo de uno de nuestros compañeros, Antonio Perán Elvira, leído por Fabio Arciniegas, que es otra persona muy vinculada a La Voz del Poeta desde hace ya muchos años, además de la portentosa voz que todos conocemos. Si el programa 600 lo dedicamos al primero de los libros publicados por Antonio Perán Elvira, Diálogos con mi perro Sancho, y en el programa 700 conocimos el segundo de sus libros, En la mansión de los céfiros, en el programa de hoy les vamos a ofrecer Vía Crucis, que es el tercer libro en ver la luz. En cuanto al Vía Crucis de Antonio Perán, posiblemente sea, si no el mejor de sus libros, sí que es, sin duda, el libro que más relevancia ha tenido por su repercusión en otros ámbitos de la cultura. Así, por ejemplo, en el cuarto disco de Paqui Sánchez Galvarro aparecen dos temas que son parte del contenido del Vía Crucis: La nana para un hijo muerto y Los cantos al madero. El Vía Crucis de Antonio Perán trata, sin ser un libro religioso, del camino de la cruz de Jesús y posiblemente sea el primer libro de poesía que se dedica con esta extensión a este tema. Está dividido en las siguientes 15 estaciones. 1. Primera estación, de los mismos. 2. Segunda estación, de la carga. 3. Tercera estación, de la primera caída. 4. Cuarta estación, del encuentro con María. 5. Quinta estación, de la piedad forzosa. 6. Sexta estación, de los cuatro ríos. 7. Séptima estación, de la segunda caída. 8. Octava estación, de la gratitud y el llanto. 9. Novena estación, de la tercera caída. 10. Décima estación, de la desnudez y el aire. 11. Undécima estación, de la invitación al sueño. 12. Duodécima estación, del dolor y la muerte. 13. Decimotercera estación, del regreso y la soledad. 14. Decimocuarta estación, de la verdad y el nombre. 15. Estación restante, del nombre solamente. Bien, ya les dejamos, pero como siempre les recordamos que les esperamos aquí la próxima semana para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Fabio Arciniegas, nacionalidad colombiana, casado con dos hijos. Comenzó el ejercicio de la locución en el año 1985 cuando fue escogido por sus compañeros de colegio como narrador para la presentación de una obra de teatro. Estudió ingeniería química en la Universidad Industrial de Santander, Colombia, profesión que ejerció durante 3 años y medio. A partir de julio de 1997 se dedica por completo a la locución comercial, actividad que hasta la fecha realiza. Ha grabado una cantidad apreciable de piezas publicitarias para Colombia y el mercado hispano de Estados Unidos. Su voz identifica los canales de televisión BBC y HD para Latinoamérica y Caracol en Colombia. Durante 5 años trabajó para la Fox y su canal Movicity Premiers. En 2006 grabó para Loquendo un programa sintético de voz. Este trabajo es conocido como La Voz de Carlos. A partir de 2014 participa tanto en Radio General como en iberoamérica.com con diferentes parcelas. En 2015, y tras ganar Antonio Perán Elvira el primer premio de poesía en la Asociación El Arca de Colombia, comienza a poner su voz en los diferentes poemarios de Antonio. Desde hace 2 años ha ampliado su campo laboral grabando audiolibros, participando en diferentes series de televisión con audiodescripciones, narraciones, etc. Antonio Perán Elvira nace el 3 de octubre de 1954 en Lorca, Murcia. A los 8 años pierde la vista como consecuencia de una meningitis. 2 años más tarde ingresa en la ONCE, en cuyos colegios realiza estudios primarios y de bachiller. En 1976 aprueba unas oposiciones a la categoría de jefe administrativo de la ONCE y es destinado a Manacor, Palma de Mallorca, donde comienza también la carrera de Derecho, que acabaría en la Universidad Central de Barcelona en 1981 al ser trasladado en su puesto de trabajo. En 1983 gana las oposiciones a oficial letrado de la ONCE y es destinado a Madrid por tal motivo. A finales de ese año es nombrado secretario general de la ONCE, resultando ser el primer ciego en el cargo. Desde entonces y hasta el año 2000 desempeña diferentes puestos en la alta dirección de la ONCE. En este año es nombrado director para asuntos jurídicos de la Corporación Empresarial de la ONCE, puesto en el que se mantiene hasta su jubilación en 2011. Tiene 2 libros publicados sobre dominó, Una partida de dominó y Escuela de dominó. Asimismo, dispone de 6 poemarios publicados. Diálogos con mi perro Sancho, En la mansión de los céfiros, Via Crucis, Discurso de Holanda y Firme, Un poliedro curvilíneo y Sonetos del buen morir. Dispone de 1 premio Tiflos de poesía convocado por la ONCE y el premio de poesía de la Asociación El Arca de Colombia, ambos de carácter internacional, y una mención de honor en el concurso internacional de poesía Puente de Palabras de Argentina. es uno de los 100 poetas seleccionados que forman parte de la antología Laberinto Breve de Poesía 2021, publicado por la editorial Cuadernos del Laberinto. Está casado y tiene 2 hijos. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Primera estación de los mismos. Uno. No son los mismos. No son los mismos. Estos que gritan espadas, pidiendo lenta mi sangre, no son los mismos que los que hendían el aire con la paloma más alta. No son los mismos. No son los mismos. Los de la paz en las aves tenían manos de nube. Estos del grito no las conocen tan dulces, ni las entregan tan ágiles. No son los mismos. No son los mismos. Los de los aires azules miraban con ojos leves. Estos del filo me miran sin que los duendes prendan por ello la lumbre. No son los mismos. No son los mismos. Eran aquellos tan fuertes con sus falanges de flores. Estos que digo son simplemente feroces y por feroces estériles. No son los mismos. No son los mismos. Unos contaban por montes los brotes de los jardines. Otros por siglos, la sucesión de la triste desolación de los bronces. No son los mismos. No son los mismos. No son los mismos. Dos. ¿Dónde estarán iguales los diferentes? ¿Dónde los ademanes de los ausentes? ¿Dónde los mares anegarán el eco de los cantares? Probablemente quedo por los cristales, incluso desistiendo de las señales, y hasta sospecho que bajarán al llano mi fe en su pecho. La piel es su descargo, y yo no puedo subirles a los pájaros teniendo miedo, y menos cuando su piel es un susurro de barro blando. Por eso les excuso. Es tan amargo ser libres en el humo, y, sin embargo, tan inseguros, tan dados al enojo de los conjuros. Por eso les perdono. Se les compuso con el dolor de fondo y el mal en uso. Respondan todos los padres de los hijos y de sus modos, y yo de los distintos y su abandono. Porque ellos son los mismos, mi mismo tono, mi mismo juicio, los que valdrán más tarde mi sacrificio. Tres. Tampoco son los ojos de los mismos, los de color metal de quien oficia sus dudas contra mí, tan solamente por dar al grito fuerza tribunicia y parecer de Dios a las espadas. Son ojos que calculan, con pericia de mercader de súplicas, si colmo bastante el interés o la avaricia, para mirarme, verme y preferirme. No son sus manos aves y caricia, en paz de nubes blancas, y en alerta callada por amor y por justicia, como las de los mismos, las del uno, unánimes en su quietud patricia, descansan predispuestas a la noche y a despertar a salvo para albricia del ángel vigilante del estrago con ala laxa y acomodaticia. Ni de los mismos es su voz ilustre, al tiempo superior y subrecticia. La voz que me resbala por la ropa, queriendo ser temprana mi noticia. La que le bastan látigos concretos, la que en el crimen más me beneficia. La voz que prevalece del cobarde, por no corresponder a lo que enjuicia, y que le pone cruces a la turba para que se consume la injusticia. Él no será los mismos, ni lo sois los que por profesión haréis justicia, sin profesar justicia donde vais. Os falta la paloma más propicia, la que remonte el grito que encontréis, y las espadas turbias de malicia, a fin de perdonar peccatis suis. Segunda estación de la carga. 4. Cúmplase pues la sentencia, sin que me quepa porfía sobre la condescendencia, pudiendo sabiduría y sabiendo omnipotencia. Cúmplase para que el día cante su canto rodante, indiferente y constante. Porque la sabiduría es sólo un ojo brillante, capaz de la lejanía con su mirar penetrante, pero sin soberanía sobre la cosa distante, que vive y muere en esencia de su propia contingencia. Del infinito restante, ¿cómo por omnipotencia puede mudar Dios mediante de su inicial providencia, sin desdecirse no obstante? ¿Cómo cambiar sin violencia, contradictoria y tardía, lo que primero quería? Cinco. Escrito fue y es la carga prevista de mi condena, mi carga pesada y larga, la que se tiende en la arena con terquedad de semilla, para que vaya mi pena desde la risa amarilla hasta la lágrima roja, la que de pies a rodilla hace de la paradoja ya celestial compostura, ya rendición y congoja, y luego, por la cintura, pugna por arrebatarme la dignidad y la altura, como si, por humillarme, fuese la cruz inocente, y a mí debiese pesarme su obstinación insolente. A mí, que he sido del triste reparación permanente, el torso que no desiste de sostener, el soporte que todo duelo resiste. Por eso tomo su porte, como quien sigue costumbre, y reclamaré del norte, parar en la misma cumbre de lo que llaman Calvario. ¿Cuántos de la muchedumbre serán clamor partidario, y del crucial alzamiento un brazo más, solidario, solo por mi sufrimiento? Y ni no por si no consigo ráfagas para mi viento, y desfallezco conmigo. Escrito fue, y es forzoso que se ejecute el castigo. Al hombro ya pesaroso, siga mi paso segundo, moviéndose sin reposo hasta que no quede mundo, ni la ilusión más amarga, ni el despertar más profundo. 6. Vamos, Madero. Vamos ligero. No te detengas a hablar. Nada que digan los que te sigan ya te debiera importar. Vamos, Madero. Lúcete entero. Que se te vea pasar. Si es asombrosa la mariposa, nunca será por volar. Tú les sorprendes por todos los duendes que mueven tus pies al andar. Y porque sueles cantar a tus fieles, la nana sencilla del mar. Eres jinete que jura y promete llegar y erigirte un altar, donde recuerdes los árboles verdes pendientes del ojo solar. Vamos, Madero, hiende el sendero con tu espolón vegetal. Que de la flecha parta derecha tu rectitud vertical. Vamos, Madero, aún de primero debes de ser principal. Fuera tu cuna la de la luna y amanecieras igual. Tú les pareces adalid de los jueces, el que dicta sentencias de sal, el que mantiene la verdad y previene de la voz a través del cristal. Tú les conmueves, pero poco les mueves de la lástima superficial. Y les conciernes, sobre todo los viernes, por su forma de espada final. Tente, Madero, yo bien que quiero, más, no más. Tercera estación de la primera caída. 7. No sé qué me pasó. No sé si tropecé, o si es que resbalé, o si alguien me empujó. No sé qué sucedió. De pronto me encontré saliéndome de ti, como si lo que fui dejara lo que fue, por no se sabe qué. Hasta que percibí mis pasos más allá del paso que se da, y entonces te perdí conmigo y sobre mí. Ignoro si, quizá, la tierra demostró sorpresa como yo, o me esperaba ya. Tampoco se sabrá si me esperabas tú. Ocho. En un instante, cuántas atalayas cayeron sobre mí para aplastarme. Cuánta desolación reptó cual áspid por la corriente tibia de mi sangre. Llegué, por desesperación del árbol, a imaginarme eternamente grave sobre raíces mínimas de cactus, a desistir del ansia del paisaje por la quietud hipnótica y perpetua. ¿Cómo sabrá la duda asir tan grande cuando tan brevemente nos concierne? ¿Cómo podrá la senda arrinconarse y atropellar a aquel que la hace fértil? En ese instante de íntimo carácter, en que la nada aspira a su apogeo y el apogeo oscila y se deshace, me pareciste formidable fémur dejado de la mano de la carne, tan simplemente lejos de la vida, y sin embargo, tan vivificante, que no me conmoviera más lo triste, debajo de la fronda de los ayes. Te vi sufrir, rotunda y verosímil, por la sinceridad de tus señales, y te sentí más cerca de mí mismo de lo que hubiese estado nunca nadie, más cerca y consentida del espíritu de lo que el alma suele estar del ángel. A tal extremo me dolió tu sombra, que en otro instante estuve incorporándome y acumulando méritos de roble, para volver después a sujetarte con la avaricia física del fósil. anduve en derechura hasta tu margen, y te lancé las hojas de mis ojos, como ternezas verdes de una madre. Qué mísera te vi desde ese podium en que la soledad me colocase. Qué desamparo oscuro y sus resultas. Urgía redimirte de tu imagen a costa de mi propia servidumbre y reponerte en hombros inestables con tal de que la pena fuese inútil. Por eso me propuse ser el trámite que te recuperase en tu estatuto de caballero inerte y en el aire te viesen nuevamente como sumum de rectitud que salva, aunque mate. Así que vuelva la carga, que fuera mi compañera, mi carga pesada y larga, la que de nuevo se encarga con terquedad de madera de que la pena me hiera, la que de nuevo me humilla. Igual que en la vez primera, le serviré de escalera para que suba a mi orilla su maquinaria sencilla y alcance la misma cota. Le rendiré la rodilla, sin condición ni mancilla, para mi túnica rota, y en reverencia devota le inclinaré la cintura, y mostraré la derrota del brazo que la alborota para volverla a la altura. La trataré con dulzura, mientras los hombros me embarga, e insistiré en la andadura para su gloria futura, y para mí más amarga. Diez. Vamos, Madero, muévete, pero sin fracasar al andar. Sirva la ciencia de tu experiencia para aprender a llegar. Vamos, Madero, con un esmero y un pundonor ejemplar. Toma la ruta que te disputa la posesión del lugar. Les agradeces lo que les mereces, mas ya sin dejarte engañar. Sabes que tienes el dolor en las sienes y que no te podrán coronar. Puede que pruebes después y compruebes que vuelve la nana del mar y que te internes otra vez en el viernes con tu vértigo crepuscular. Mientras, Madero, yo te prefiero tal cual vas. Cuarta estación del encuentro con María. 11. Esa que ves, con la mirada atenta a cada paso que des, es de los tres la más dañada por la pisada de nuestros pies. Lo que daría porque su pena fuera la mía, de mí entera, y tú, María, y yo, madera. Fíjate bien, es tan hondo su padecer que dirías que, si sus días son días, es porque son, en el fondo, el recorrido redondo de 24 condenas, que con rigor de cadenas hacen de toda jornada la reedición aumentada de la mayor de las penas. Ve que sus manos apenas son una flor sonrosada que languidece colgada sobre las rubias arenas o de través a decenas de corazón o cintura, y que en estrecha conjura entre la voz y la prosa optan por la mariposa para decir la amargura. Mira su frágil figura, tal como la de la rosa, cuando la muerte la acosa con su guadaña segura, va decayendo, futura de florecer en jardines y aún de sus propios carmines, y reclinando la frente por el pesar imponente de sus constantes trajines. Presta atención, ni latines en la congoja creciente de su garganta doliente, ni tan siquiera mohines por los azotes afines a la aflicción miserable, solo un mutismo insondable que nos sugiere inquietudes íntimas de magnitudes y condición implacable, porque su boca probable calla las vicisitudes de turbulentos saludes, pero de son inmutable, y de manera notable sufre los devastadores óleos de los pintores y su veraz apetito, que reproducen el grito lúcido de los colores. Y si de sus miradores, turbios en negro contrito, crees que serás requisito para prender los fulgores, sabe que sus interiores ya son vacíos enteros, esos en cuyos linderos vive el espíritu blando de la razón, renegando con terquedad de sus fueros. Por lo demás, sus senderos, donde no tienen ni cuándo para seguir avanzando, ávidos de paraderos, porque les son extranjeros tiempo y lugar, y su fruto de natural disoluto, múltiple, fútil y hediondo. Como verás, en el fondo, una jornada de luto, de un infernal atributo, en la que gira redondo el sufrimiento más hondo, en un perfecto instituto de gravedad y tributo. Como verás, agonías de quien merece alegrías, porque sus manos son buenas, penas que doblan mis penas, porque sus culpas son mías. XIII. Perdóname, mamá, perdóname. ¿Quién fuera solo Dios omnipotente para mudar de tiempo tus montañas? Mas es también de Dios ser consecuente. Ya sé que no me culpas, pero sufres, y es tu dolor mi juez más inclemente. Me equivoqué, quizás, privándote, al elegirte preferentemente del juicio respetable del partícipe. Un Dios es a menudo prepotente, como le pasa al hombre con las plantas, y con los animales mismamente. ¿Acaso me excedí, perdóname, al permitir las sombras en tu frente, en vez de las coronas indudables? Hay cosas que debí pensar en gente, para delimitarte y percibirte en tu naturaleza diferente. No sé si en mi niñez hablándote te pude parecer impertinente a causa de los ojos asombrados o del silencio oscuro y reticente. ¿Cuánto debí decir y amar diciendo como decías tú constantemente? O si después, ya sola y yéndome, te supe ser un hijo suficiente. Me da que, numerosos mis asuntos, te vi como unidad intermitente, aunque mi corazón te reservase su infinidad completa y permanente. O si por fin sacrificándome, resultas tú la víctima inocente, y a ti, que mereciste Dios en suma, te toca redimir conjuntamente al hombre que padece sin remedio, y al Dios que sin remedio lo consiente. Perdóname, mamá, perdóname, por oponer la vida a su corriente. No quiero disculparme convenciéndote de que morir en Dios es aparente, ni prometerte tronos acercándonos, ni tan siquiera un hijo precedente. No quiero consolarte dándole motivos a la lágrima reciente. Tu mal no se remedia con razones, sino con evitarlo previamente. perdóname por eso. ¿Quién pudiera ser todopoderoso solamente? Perdóname, mamá, perdóname, para poder seguir adelantándome. Quinta estación. De la piedad forzosa. 14. El suelo me reclama la vez en que en la llama de Belén me sometí al sistema de su pasión extrema. Yo no sé por qué, si por encima mi pie se legitima con su ley, incluso cuando toma la senda de la loma. Y no sé por qué querrá que suma mi faz entre la bruma de su piel, sino porque me llame, me he de sentir infame. ¿Qué interés tendrá para que extreme mi mal? ¿Será que teme que después mi corazón ultime lo que el vigor exime de creer? ¿Querrá que me desplome para que el fin asome de una vez? Y así no se consume lo que la voz asume por doquier. Al suelo le reclamo, para mi humilde ramo, un clavel. Será del juez supremo ponerle un crisantemo. Tengo sed, ya casi no reprimo mi levedad, y estimo que veréis muy prontamente cómo se rinde en mí el aplomo. Y también que la piedad que sumo se pierde con el humo de mi grey. XV. Parece que los brazos están sobrecogidos en sus mangas, contando los abrazos que perderán con darme, contando cuántas son sus esperanzas apenas con los dedos, y cuánta por las veces que temblaran su infinidad de miedos. Qué inmensamente grande, si fuera del esfuerzo la constancia, sería mi suplicio. Qué dicha la del suelo que reclama poner al sacrificio su término por ende. Mas el piadoso suelo no me basta, ni el brazo temeroso tampoco. Yo sé que, por más que caiga, tendré por fin reposo donde la cumbre es breve. Lo supe desde Dios y su garganta, y solo Dios es uno. Aquel sí me tendrá, porque mi carga, de modo inoportuno y pertinaz, insiste, pero serán mis fuerzas adecuadas a mi deber sumario, y siempre volveré de las espaldas. Y el brazo involuntario, de pronto disponible, saldrá de entre los pliegues de la saya para aliviar mi duelo, en cuanto prevalezca la demanda solícita del suelo, y surjan los temores al juicio prematuro de las almas. Aquel tendrá motivos para apiadarse de mi torpe marcha de pasos convulsivos, y el brazo sus razones para arrojar las dudas sin contarlas en el primer recodo. Y al cabo yo, un hombro que comparta mi cruz, y sobre todo, que pugne con las nubes por la culminación de la montaña. El hombro más robusto, según el albedrío de las armas, pero paciente y justo, con el azar voluble, y afina mi dolor y mi palabra. XVI. Ya sé, mi buen Simón, que vas de paso, y que las muchedumbres aparecen a contrapié. Ya sé que, por si acaso, te fuerzan a piedad los que carecen del todo de piedad. de las espigas venías tan feliz, tan presuroso a ser de las imágenes amigas. Las altas cruces son lo doloroso, las que por esta senda constituyen el punto cardinal de las miradas, aquellas que en los otros se diluyen, anónimas, distantes y calladas. En cambio, cuán amable es el regreso, cuán bellos los contornos que permiten sentirse propio y próximo, e ileso de multitudes densas que limiten los rayos que ganaste en las auroras. ¡Qué hermoso lo que Dios hoy no dispuso! Y sin embargo no te son, señoras, al cabo tus protestas, por el uso que hicieron de tu dicha los que saben del mal y del imperio de las quejas. Por el contrario, en tus brazos caben, amén de la nostalgia que les dejas, mi amor, tu compasión y el paraíso que te prometo ya, sin que cuestionen tus actos de después mi compromiso. Quizá, mi buen Simón, te relacionen con otro cuyo nombre les ocultas. Aclárales que no. Aquel escaso de piedra posterior, y tú resultas para beber conmigo de mi vaso. Sexta estación de los cuatro ríos. 17. Bastó con designarte, Simón, y qué sencillo, el músculo del aire se dio con un suspiro. Ya se distiende, se vuelve respirable y azul y nos comprende. Es como si, con verte, jamás hubiera habido nada más en los otros que paz y amor antiguo. Solo con verte, ¿quién pudiera volver a tener así tu suerte? Bastó con asignarte la cruz, y ya los mismos parecen imponer su quietud sobre los gritos, y se les siente como lejano y lento caudal por la pendiente. Ya nadie se pregunta por qué serán los lirios más blancos que lo fueron ayer, o de qué sirvo y a quién o quiénes. Sí, cuando tengo yo que seguir, tú ya te vienes. Bastó que te dolieras por mí, y ya percibo el dolor del olivo y la vid, y un paño limpio que se entristece por tener que quedarse con Dios mientras perece. XVIII. Corren ríos por mi cara, uno de ellos, propiamente como si por mí gustara de ser río, brota líquido y caliente, caudalosamente mío, y desciende de mi frente silenciosa, múltiple en el desvarío del esfuerzo y de la rosa, del cristal y del rocío. Otro fluye como si una mariposa me rozara mientras huye con sus alas cautelosa. Sin embargo, tan sutil y constituye de los ríos a mi cargo, ese sin el que se excluye mi entereza. Tibio, denso, cruel y amargo, va mostrando la flaqueza de mi piel y el rojo largo con que viste. Un tercero, bien que empieza, se sorprende de que existe y reprime su franqueza de tal modo que se vuelve espeso y triste por mi rostro, y acomodo busca luego que desiste de su ruta. Pero lento, sucio y todo, es el alma disoluta de la tierra, la del lodo, y al mancharme, solamente me disputa la ilusión por recordarme. Hay un cuarto que disfruta satisfecho de la lluvia y salpicarme, con usar mi faz de lecho, y por él manifestarme su explosiva catarata de despecho, vil, incontinente y viva de las bocas y del pecho, borbotones disparados en masiva confusión de corazones. Y esos, en definitiva, son el flujo que recorre mis facciones, y que en ella ya produjo tanta fuerza como dones. ¿Quién pensara que en la nada a que redujo su corriente resultara tan preciso mi dibujo permanente? XIX. Solo puede ser Verónica, por lo poco que le importa ser el sol. XX. ¿Verdadera mientras andas? ¿Y a ti qué? Si cuando vienes, los cuchillos ponen fin a sus demandas sanguinarias, y retienes de sus brillos solo luz para tus ropas. ¿Qué más da? Si bien acudes, desde un lado del camino, toda copas el pudor de las virtudes he recobrado. Victoriosa mientras llegas, portadora del origen de los ojos. ¿Y a ti qué? Si tú te entregas, es por ser lo que te exigen los despojos de mis ríos. Y las lunas que prometes, tan radiantes por el celo de tus manos oportunas, y las alas deslizantes de tu velo. ¿Qué más da si en mi mejilla callan ya los surtidores, y figuro con mi faz en tu mantilla por los largos corredores del futuro? Séptima estación de la segunda caída. 21. De nuevo la cuestión de si caí también, ¿por qué? ¿Por mí? ¿O por quién? ¿O de si solo son mis fuerzas la razón de que mis miembros den motivos a Caín para su risa ruin? Primero, porque estén en súbito vaivén de torpe bailarín, con pasos que no irán allí donde querrán mis pies en su trajín. Y luego por el fin violento que tendrán de estrépito y montón. Un fin de postración en que lamentarán ser barro y ser Adán y no morir aún. XXII. Y aquí me encuentro, sólido y estático, pero con el desánimo del líquido al derramarse y desaparecer, atónito por el desequilibrio que me trabó los pies con sus intrigas y los privó después de sus principios. Aquí me encuentro, en alud informe, avergonzado casi de mí mismo, por el empeño que devino inútil. De bruces, con las manos al unísono luchando contra la perplejidad, y aparentando del vigor indicio que no se corresponde con las fuerzas. Aparentando yo, que soy el filtro, que sabe de la luz y sus orígenes, y los demás también, aún lo distinto de su motivación. En sus hipótesis, prefieren que resurja de los vivos y no de entre los muertos taciturnos. Los unos, porque niegan el olvido de Dios y su equidad extemporánea, y esperan inmediatos esos signos que muestren de su cólera celeste los rayos justicieros en mi auxilio. Los otros, por hacerme verosímil e insoportable el tiempo con vivirlo, y alegres los destellos de sus ojos. ¿Qué fue del mimbre que con mis tobillos trenzaba aún ayer en plenitud los movimientos rápidos del ritmo? ¿Qué fue de la distancia venerable, tan próxima y tan pronta a mis estímulos? Ahora, sin embargo, cuán estéril parece mi tesón. Qué lento y rígido moviéndome. Qué lejos luce el sol. Incluso sin el peso del patíbulo, me tienta más la tierra de la duda que la de las verdades del martirio. Y bien que sucumbiera al sueño fácil de las horizontales del camino, y me sumiera al fin entre sus huecos. Pero me están vedados los suspiros que vuelen sobre Dios o sobre mí. He de seguir, por tanto, con ahínco que vuelva a abrir los pechos y las bocas a las aspiraciones de infinito. He de seguir subiendo por las nubes que no despejarán más si me rindo. XXIII. De tal manera que callen los alfileres de nieve, que los deberes restallen y que en mis músculos hallen la profesión que les mueve. Que la certeza me lleve a incorporarme y en firme pase mi paso de leve a inconfundible, tras breve trastabillar al seguirme. Inconfundible por irme como quien viste de flores, pero también por erguirme resueltamente y asirme de las estrellas menores. Esas que en estos alcores ojos se fingen y lucen como quien mira fulgores tristes y desoladores por el dolor que traslucen, las que mi pena conducen, de modo que se detallen los pasos que ya balbucen, que con vigor se entrecrucen y que mis fuerzas no fallen. XXIV. Vamos, madero, como tercero déjame ser pedestal, que te resista y te consista como la vez inicial. Vamos, madero, más altanero por tu virtud cardinal, que tu memoria marque la historia con una cruz por señal. No desatiendes, sin embargo, que pendes de la cábala circunstancial, y por las mieles y los verdes laureles te deslizas con ala y metal. Eres ariete que tenaz arremete contra la resistencia frontal, pero no pierdes, por la tierra que muerdes, tu noción de la ruta total. Tomo madero, pues, de tu fuero lo que das. Octava estación de la gratitud y el llanto. 25. Vosotras que lloráis con una voz que suena como si musitáis, ¿por qué me parecéis apenas azucena que justo florecéis? ¿Qué es lo que perseguís, haciendo menos plena la pena que sentís? Si yo sé que escondéis la mar de lunas llena, y que la mar vertéis, porque la mar vivís en íntima condena. Si yo sé que sufrís por mí lo que negáis con vuestra voz serena, ¿por qué disimuláis? ¿Acaso presumís que vaya a ser mi pena menor porque fingís? Y si es así, lloráis, sabed que enhorabuena, por el amor que dais y que me enternecéis con vuestra angustia ajena. Sabed que merecéis el bien que procuráis, y asumo la cadena con que me sujetáis. XXVI. ¿Se puede merecer y agradeceros? Pues claro que se puede, y agradaros hasta lograr al fin corresponderos. Incluso por poder, posible es daros un propio merecer, reconoceros en vuestra propia gloria y enseñaros que quien lo tiene todo se enriquece, si cabe, más al dar al que merece. Y no precisamente por servirle calladamente en vez de comprenderle, y menos porque deba de cumplirle promesas, en el fondo, por temerle, sino por gratitud, por distinguirle con el amor que sepa devolverle la imagen previa de las cicatrices, luciendo como pétalos felices. ¿Es dable ser perfecto y admiraros? Es algo más que dable. Percibiros desde la perfección es otorgaros valores por los que he de bendeciros, y acaso conoceros e imitaros. ¿Y cómo no sufrir y resistiros, si en vuestras carnes débiles subyace la arcilla que se quiebra y se deshace? ¿Cuánto me gustaría conmoverme, sabiéndome eficaz, adelantarme a cada corazón y entretenerme, en vez de lamentarme y disculparme, en remediaros antes de dolerme? ¿Cuánto me gustaría anticiparme? Pero de poco sirven ni las preces ante las decisiones de mis jueces. De modo que he de veros afligiros, sin posibilidad de socorreros según necesitáis, y que es oíros y luego de inmediato reponeros en vuestro bien, e incluso preveniros contra los infortunios venideros. Qué pena que la luz no garantice tener más claridad que la que dice. ¿Le cabe ser a Dios y preguntarse? De sobra sé que sí, y arrepentirse, si es hombre quien resulta de encarnarse, y empieza nada más a reducirse debajo de la piel, y a percatarse de que, para vivir, ha de morirse, y de que en la postrera de las paces sabrá de los silencios pertinaces. Y ya no sé si puedo mereceros, o solamente descorazonaros, si digo que me pesa conmoveros por no poder al cabo liberaros del mal que ya me consta pretenderos. Agradeceros, sí, y confesaros que en mi interior pujante ya florece la flor que desde hoy os pertenece. XXVII. Esa lágrima clara que se finge pestaña, en verdad no me engaña. Sé muy bien que es llorar. Esa sombra que empaña la pupila pasara por la luz que dejara de lucir al mirar. Pero yo sé que es pena lo que el ojo refleja, y que solo se deja confundir por bondad. Sé que soy una queja de esa lágrima buena, que se finge serena por mi tranquilidad. Esa pena diría que es, en definitiva, una cruz más altiva que la cruz principal, porque sé la deriva a tomar algún día de una lágrima pía a un diluvio de sal. Y aún es más dolorosa que la misma derrota de esa mínima gota, ver que brota además tan sincera y devota, que mi pecho rebosa con la duda insidiosa de si pude dar más. Tal vez hube fecunda de esmerarme en la ayuda, Tal vez hice menuda la presión del afán. ¿Cómo duele la duda que en la pena se funda? ¿Cómo duele que cunda más la pena que el pan? Novena estación de la tercera caída. 28. Otra vez, por favor, no. No más padecer el violento crecer del caer precursor. Basta ya del temor a volver a yacer. Yo no quiero sentir cómo llego sin ir otra vez y perder esa pizca de ser vertical y existir que me da caminar. Yo no quiero dejar al albur de vivir el poder resistir, porque puede pasar esta vez que el amor no me infunda vigor para alzarme y andar, porque puedo cesar a pesar del augur. Veintinueve. Qué vida tan ajena la del hombre, y qué precariamente se columpia entre vacíos lógicos e hipótesis. Qué indefinidamente se pronuncia. Incluso Dios en hombre vive todo, sujeto de las manos a la duda, a las indecisiones y al temor, no obstante sus certezas absolutas. ¡Qué vida tan ajena y engañosa! ¡Qué mar inagotable de la angustia! Nacemos sin que nadie nos pregunte, furtivos de los tiempos y la alcurnia, y a veces como conclusión inútil de la causalidad y la penumbra, sin más intervención que la del musgo en la concupiscencia de la lluvia, y sin que en ello ponga la virtud mayor perseverancia que la culpa. Crecemos a continuación, sin padres que puedan apartarnos de las furias tenaces que nos rondan, por lo frágil que saben que es la piel para sus uñas. Y amamos, sin embargo, soberanos del bien que en ocasiones nos repudia. Después, nos entregamos con afán a la supervivencia pura y dura, y vamos entre el mal y la amenaza, constantemente inciertos en la ruta, constantemente víctimas estériles de la incapacidad de la fortuna para atender el mérito del débil. Y así, desprotegidos en la lucha, nos vamos enfrentando con el hierro, con la calamidad de frente turbia, con la necesidad de leche y miel. Y por si fuera poco, se nos juzga con la puntualidad de las estrellas, y en el postrer momento nos imputan los rayos que en la noche nos desdicen, luciendo indiferentes a la súplica. ¡Qué vida la del hombre! ¡Qué difícil resulta ser iguales en la tumba! ¡Qué vida tan ajena la del Cristo, que tiene que esperar a que se cumpla completa la divina directriz, y no le valen fuerzas en las últimas! ¿Quién dijo que vivir es alegría? ¿Quién confundió la risa con la burla? Treinta. Vuelva, pues, mi blanda mano a aposentarse en el suelo con la franqueza del llano, manifestando de plano su voluntad por el vuelo. Vuelva a mostrar el anhelo del horizonte prescrito, que con amor paralelo le dé su porción al cielo y al hombre que necesito. Que con esfuerzo infinito, torpe, lento y doloroso, le sirva de requisito al desarrollo del rito que ponga fin al reposo. Siga después el acoso de mi rodilla, seguro de que con ello me poso, aunque rendido y dudoso, al pie de lo que procuro. Y ya de nuevo conjuro, la voz de la muerte en vano, por su decir prematuro, y erguido voy al futuro, previsto del alto sano. Treinta y uno. Vamos, madero, mi compañero, mi condición natural, que no te hieran los que creyeran que eres trasunto del mal. Vamos, madero, sabe que espero ser un amigo leal, que te conduzca mientras reluzca su luminaria vital. Son ya tres veces las que me padeces, y en cambio me esperas tal cual, sin que condenes, por las veces que vienes, la inconstancia del paso rival. Y aunque repruebes mis fuerzas, me debes la púrpura providencial, con que en el viernes victorioso te ciernes, precursor del Cordero Pascual. Y es que, madero, vives y muero, tan a ras. Décima estación. De la desnudez y el aire. 32. Llegamos ya, madero fiel, a nuestro fin, en el que yo seré Jesús y en el que tú serás los dos. Me imaginé para morir más extensión, la multitud allá detrás, y tú en tu altar manando luz. Yo me creí que el alto sol, más cerca aún de la verdad, tendría a bien hacer de juez universal. Pero, señor de norte y sur, es incapaz de esclarecer la incierta lid de negro y gris a su través. Y ni el azul del cielo, tan a su merced, luce gentil sus perlas hoy, y huye veloz de su cenit. Formamos ya, madero fiel, parte del fin. Ahora yo seré Jesús, mientras que tú serás los dos. Treinta y tres. ¿Quién aborda mi costado? ¿Un soldado? ¿Qué interés le condiciona? ¿Mi persona? ¿Y por qué le importo tanto? ¿Por el manto? ¿No será por el espanto de los ojos y el tejido, que es más venda que vestido de mi cuerpo y su quebranto? ¿Y por qué se para ahora? ¿Por la hora? ¿Y por qué me mira inquieto? ¿Por respeto? ¿Qué pretende con asirme? ¿Desvestirme? ¿Es posible que morirme no le sea suficiente? ¿No será que ciertamente sufre por tener que herirme? ¿Dónde está su voz de entonces? ¿Con los bronces? ¿Qué tomó de los metales? ¿Sus modales? ¿Cómo fue que ya no suena? ¿Por mi pena? ¿Y si por mi pena llena de silencios este día. ¿Es que el bronce sonaría si mi pena fuera ajena? ¿Quién está, pues, a mi lado? ¿Mi soldado? ¿Como tal y me desnuda? ¿Por qué duda? ¿Y por qué dudar si ve? ¿Por qué fue? ¿Es que el alma no se cree lo que viera porque fuese? ¿Cuán inmensamente diese quien tuviera solo fe? Treinta y cuatro. No mires por detrás de mí, ni porque te lo pida tu pudor. No finjas que me ves, y no mirando más allá. Si he sido de tus ojos hasta aquí destino de su dardo, di. ¿Por qué de pronto cede en su rigor? ¿Es porque se desvaneció con verse en mí quizá? ¿No puede que también hallase en sí la llama viva que prendí? No mires como quien miró la flor después de que la deshojó y sigue donde va. Estoy aquí tan cierto como fui, tan cierto como me sentí, triunfante entre las palmas y el honor. Estoy y sigo siendo yo. Si me señala ya la muerte con su trazo carmesí, no tienes que mirar así, como si desistieras del amor. Igual que quien desesperó por no saber que está. ¿No ves que estás en mí y estoy en ti? Treinta y cinco. Teneos, reyes magos y pastores, pensad en que entre cantos lisonjeros un niño luce enteramente en cueros, sin que por ello zumben los pudores. Pensad en la inocencia de las flores. Calmaos, pues ni quieren ofenderos, ni pueden ofenderme. Son obreros que estrictamente cumplen sus labores, según la voluntad de sus señores. Fijaos con la gravedad que miran a todos por igual, conocedores al cabo de los términos que expiran, y encuentran en el aire que respiran una respuesta para ser mejores. Teneos, reyes magos y pastores. Undécima estación de la invitación al sueño. 36. Una vez más, la piedad cierra sus manos en puño para fingirse crueldad. Una vez más, la clemencia pasa por impertinencia, pero yo sé que es verdad. Porque verdad y bondad son en algunos asuntos causas de infelicidad. Cuando poder e inocencia hacen de la resistencia cosa de la intimidad. Sé que la hiel que me das es la manera del vino con que me recibirás, y que con su sugerencia tratas de hurtar mi conciencia a la tortura sin más. En un hacer que jamás va a suponerme castigo fuera del de los demás, ni la menor diferencia por la nefanda suplencia que me dejó Barrabás. Sé que es amarga la mar de los azules estragos, y que es mayor el pesar de los que, por obediencia, deben usar la violencia hasta llegar a matar. Tienes que ser a la par, fiel a tu fe de soldado y a la que impone tu altar, y hallas en mi somnolencia la solución a la urgencia propia de tiempo y lugar. por lo que toca a mi mal, cesen no obstante los ojos en sus apuros de sal. Supe de la consecuencia y la asumí con paciencia en su vigencia total. He de llegar al final, por consiguiente, sin otro vínculo que el del cristal, para que su transparencia muestre cabal evidencia de lo que sufre el mortal. He de seguir más allá, dándome cuenta del cuerpo, mientras el alma se va con su serena cadencia. He de vivir mi experiencia tal como fue que será. Pero sosiégate ya, porque el dolor venidero que de tu mano saldrá es, por decir, menudencia para quien tiene conciencia de que sobrevivirá. XXXVII. ¿Qué te duele más del viento? ¿Su lamento? ¿Por el mal o porque suene? ¿Por qué pene? ¿Qué le das a su dolencia? ¿Tu indulgencia? Pues igual y en consecuencia, piensa que si quieres, lloro. Pero déjame el tesoro lúcido de la conciencia. ¿Qué rehuye tu mirada? ¿Mi mirada? ¿Qué repudias de tus brazos? ¿Sus abrazos? ¿Por causar o por atarte? ¿Por usarte? No me cuesta imaginarte con dolor por las razones de tener en ocasiones que matar y arrodillarte. ¿Qué te extraña del que dice? ¿Que bendice? ¿Por sufrir o porque exista? ¿Por qué insista? ¿Y por qué te crees amigo? ¿En castigo? ¿No será que está contigo en la cima de la loma, esperando la paloma que regresará conmigo? ¿Qué percibes del arrullo, su murmullo? ¿Sientes paz o certidumbre? ¿Pesadumbre? ¿Como de la voz más pura? ¿Por oscura? ¿Y es que es prieta ligadura la del sol que despertó y otro día se encontró con la misma desventura? XXXVIII. Son clavos en el ángulo preciso, que bajan como urgidos por sus puntas y exigen de la piel, a sus preguntas, respuestas escarlatas. Compromiso de puertas abatidas. De improviso, con rechinar de huesos adyacentes, penetran en las carnes e inclementes desgarran cuanto tocan. Atraviesan y al restallar de látigos confiesan los miedos y los músculos pendientes. XXXIX. Ya ves, madero mío, qué cautivos estamos de los puntos cardinales. De espaldas yo de ti, y horizontales mis miembros en los tuyos respectivos. Ya ves con qué rigor, cuán incisivos penetran en tus carnes vegetales, al cabo de las mías, tres puñales tardíos en la muerte. Relativos dos de ellos a las manos transversales, y opuestas entre sí sus direcciones. El otro, confundiendo las señales, en una de los pies y sus talones. Después, devueltos a sus verticales, mis miembros colgarán de tus balcones y contarán las horas por cristales, hasta que el pecho cese en sus razones. duodécima estación del dolor y la muerte. 40. Perdónalos, Señor, pues son tu voluntad. Están en el error que se previó que estén, haciendo con rigor lo que se dijo ya. Querías por amor sacrificar en mí tu indemnidad, Señor, y ahí los tienes, tan propicios al horror erguido de la cruz. Sabías del dolor, contabas con el cruel acceso del furor para lograr cumplir tu voluntad mejor. Tu voluntad que sé, que es solo resplandor de lo que sabes tú y no de tu favor. Aunque es poder al fin, ante el que son, Señor, más víctimas aún. ...41... Anímate de nuevo, compañero. Supón que estás a punto de encontrarte con el amor en su florar primero. Esmérate en el arte de mostrarte, en todo y sobre todo, verdadero. Y no renuncies nunca a ser sincero, en aras de gustar y engalanarte. Prepárate las frases oportunas, para que el otro sienta que es tesoro, que excede la mayor de las fortunas. Que en el remanso mágico y sonoro de la palabra, brille cual ningunas, la claridad ajena de las lunas, y tú con los relámpagos del oro. Disfruta del amor sin erigirte en púgil principal de sus arenas. Que el otro participe con sentirte paisaje de sus íntimas escenas. Y acuérdate de mí para servirte, porque en tus bodas he de bendecirte y holgarme con sus blancas azucenas. 42. Tendréis los dos que darme por cumplido y erguiros contra lo que fue mi suerte. No os pido por inútil el olvido, que yo bien sé que lo impidió la muerte con sus destellos rojos y la fama, sino que mi martirio os ate fuerte, con adhesión unánime de rama y pervivencia múltiple de frutos. Que mi martirio os prenda, como llama capaz de devorar los atributos que fueran vuestras señas anteriores, y de recuperaros de los lutos a la policromía de las flores. Que mi martirio os deje en este día, al uno con el otro, tenedores de un hijo y de una madre, y una guía para llegar incólumes al cielo. Entiendo que entre el cielo y la alegría, la duda rija terca vuestro duelo, porque de lo presente y lo distante soy el indiscutible, el desvelo que enciende vuestro corazón amante. No obstante, resignaros a que he sido y haced que vuelva a ser en adelante. 43. Tengo sed. Mi sangre se derrama y es llama que me quema desde el pie hasta la misma cima. Una pasión que toma de la pez la incandescente espuma y cuya lengua lame de mi ser el interior que teme. Quizá porque redime del Edén el mal que en él asome. Quizá porque presume que es en él, en el que el hombre es amo y artífice supremo de su ley. Apenas ya si animo, y aún me duele cómo padecéis, al ver que me consumo prendido por la llama de la sed. 44. ¿Qué tiene de menor el alma humana? ¿Qué es lo que tiene el hombre? bastó con el dolor de la mañana, y al invocar tu nombre, parece más difuso, distante de las cosas de la vida e indiferente incluso. ¿Qué pasa con la pena inmerecida que tan profunda cabe? Yo mismo, que la tengo consentida, que como tú la sabe, te imputo mi tormento y te interpelo por la desmesura de su padecimiento. Y por si fuera poca la tortura de mi dolor visible, anida y crece en mí cierta criatura feroz e incontenible, ante la que me encojo, como mortal que sufre la inclemencia del celestial enojo. ¿Por qué la voz se eleva con urgencia y entre las nubes huye, quejándose de mi desasistencia? ¿Por qué tan triste fluye, culpando y reprochando, si yo correspondí con lo que toca, sabiendo y aceptando? ¿Qué es lo que tiene el irse, que provoca que yo me desconcierte? ¿Qué me sujeta al cuerpo y a la boca, aun en la infame muerte, y siendo requisito para volver al término del alma, feliz y al infinito? Hora nona. Es la hora. Ya no queda gota alguna en el fondo de la copa, ni esperanza de que el agua le devuelva antiguas glorias. Ya no queda ni la huella de los labios que la rozan, ni siquiera la sonrisa satisfecha de la boca. Solo queda lo que gusten en narrar las amapolas, cuando prendan de sus carnes con el rojo las antorchas. Lo que buenamente cuenten con el polvo las alfombras, y a los cuatro vientos brinden lo que digan de las hojas que susurran en los bosques y a los pies se desmoronan. Hora nona, es mi turno. Ya al espíritu le sobran las medidas del espacio para distinguir las formas, y los cómputos del tiempo por impropios. Ya le estorban a mi espíritu los ciclos de esta vida. Ya retornan a sus trinos esos tonos que perdieron las alondras. Ven, Señor, y tómalos. Decimotercera estación del regreso y la soledad. 46. Cuidado, que se despierta. Pon en tus manos la pausa más extremada que tengas y agárralo como jarra delicadísima y llena. Mira que viste del agua cosas que no se recuerdan. Mira que viste que sangra, siendo que sabes que es prueba de que la vida se engancha con terquedad a sus hebras. Cuidado con las palabras, que ni lo rocen siquiera con el plumón de sus alas, que puede que solo duerma con el silencio del habla, y si en el verbo se empeña la voz, aunque susurrara, tal vez de súbito vuelva y nos reduzca a la nada. Cuidado con esa pierna. Cuidado con esa palma. Observa que ya la tierra con insistencia lo llama, y temo que lo convenza para que vuelva a pisarla, en contra de los profetas y del tejer de las parcas. Cuidado con la cabeza. Cuidado que no se vaya, por si de pronto regresa con sacudida nefanda. Apártale con urgencia sus ojos de lontananza, cerrándoselos por fuerza. Procura que no nos hagan las víctimas de sus flechas. Y si con todo levantan ahora sus horas nuevas, hagamos que se distraiga, reconociéndose en ella y en la monótona nana que de su madre le llega y le transporta a la infancia. Duerme, niño del alma. Tu madre vela para que la mañana contigo vuelva. Duérmete sin dejarte la luz afuera, pues a nadie le vale si tú no sueñas.
Ella, ella. Ella, ella.
Cuando te vi tan alto, sentí de cerca la inmediatez del árbol sobre la tierra. Y fue mi mente como una brizna frágil en un torrente. Yo le pedí al muchacho de espalda recta que te pusiera a salvo de las estrellas. No fui consciente, pero te trajo luego, bello y durmiente.
Ella, ella. Ella, ella.
Duerme, niño, sin prisa, que las ausencias pasan por alegrías para que duermas. Duérmete y no te fijes en si se quedan las preguntas posibles sin su respuesta.
Ella, ella. Ella, ella.
Tienen la piel del lirio tus manos tiernas y con el tacto frío de su corteza. Tienen la rota concavidad del cáliz y su derrota. Sé que en el aire sitio se te reserva, mas en tu torso limpio del ala nueva no se te nota ni ese pequeño roce de lo que brota.
Ella, ella. Ella, ella.
Duerme, niño, sin colmo, pero regresa cuando ya de mis ojos te falten fuerzas. Duérmete, pero nunca con tal entrega que me quepa la duda de si despiertas.
Ella, ella. Ella, ella.
Y es que, mi amor, si supe que el sol alegra, fue por el bien que tuve contigo mientras, por lo seguro de que serás el mástil de mi futuro. Si así no fuera, gusten de mí las hiedras y que mi juicio oculten con rama densa, que prematuro quede mi ser errátil, fugaz y oscuro.
Ella, ella. Ella, ella. Ella, ella.
Mira, Madero, en el otero todos parecen dudar, los que suspiran, los que respiran y quien aspira a tornar. mira Madero. En su salero va deshaciéndose el mar. Ya por la roca, ya porque toca, ya por volver a tocar. Tú lo pretendes, mas no los entiendes. Tal vez por tu forma angular y los niveles de tus capiteles abiertos en haz regular. Son un juguete que no te compete de contradicción al pensar. Aunque recuerdes por él lo que pierdes de tanto mirar y mirar. Mira, Madero, ¿ves el sendero? Es como nube estival que se dispersa rauda y diversa hasta la nada total. Mira, Madero, tu compañero no volverá a tu costal porque lo ocupa fértil la grupa de la raíz del rosal. No te entristeces, porque sabes que creces a la vez que la flor proverbial y que te tiene en el tiempo que viene como símbolo testimonial. Tú les remueves la conciencia y al jueves le pondrían el punto y final. Pero te ciernes con la urgencia del viernes y los ojos de un juez imparcial. Vamos, Madero, mírales, pero ya con paz. Decimocuarta estación. De la verdad y el nombre. 49. ¿A dónde del regazo lo conducen después de que una madre le cantara? ¿A dónde tan inútil en el aire para afrontar el ímpetu del ala? Podría ser que fuera a los celestes arpegios de la música del alba, detrás del más hermoso de los timbres, que es el del roce místico del alma. Podría ser así, pero las voces y el canto ya no suenan sin el agua. ¿A quién hará mudar en su discurso la triste comitiva funeraria? ¿A quién que no tuviese en su pasado los vínculos estrechos de la rama? Quizás a los que vieron en su ejemplo la significación de la palabra y en avalancha rápida de siglos acumularon manos en su causa. Quizá, mas por ahora son tan pocos y derrotados los que le proclaman. ¿Y cómo lo sorprenderá la luna más tarde, cuando nuevamente salga? ¿Echado sobre el hombro de la tierra, llorando por la mariposa blanca? ¿Echado y despidiéndose deprisa de la rotundidad de la montaña? Tal vez, pero los pocos que lo nombran harán por su certeza y su constancia. Cincuenta. Es algo más que cosa, por mucho que los músculos abjuren del tono de la rosa, por mucho que figuren inertes en la tierra y apresuren la solución del barro. Aquel con el que el mismo Dios hiciera su primoroso jarro y al tiempo consintiera que lo desmenuzara y consumiera. Es más que estuche triste que fuera despojado de sus oros, y así por él existe, merecedor de lloros al margen de la pérdida. Sonoros los ayes en ayuda de la melancolía de los mares, y atónita la duda al pie de los altares por convertirse en humo los pesares. Bastante más que resto de los que se desechan y se tiran con descuidado gesto, por el temor que inspiran al negro de los ojos que los miran, la palidez innoble que vive en el silencio prematuro, la rigidez del roble presente en el futuro y la seguridad de lo inseguro. Es algo más que clama por un lugar en el que persevere la inextinguible llama de su candil e impere para consolación de quien le quiere, lejanamente vivo detrás de las cortinas veladoras, en la quietud cautivo de las eternas horas y en la mudez constantes y señoras. Un algo que produce dolor por las estrellas que cesaron, pero que en cambio luce con las que recordaron los siglos de promesas que pasaron. Quizá por las estrellas será que es más que cosa, porque expiren o no, se vive de ellas. Quizá que no respiren y todos a sus hálitos aspiren. Quizá, mas en el fondo, no se precise de la luz más pura para sentir cuán hondo nos llega la ventura de quien es algo más que conjetura. Por eso, hay que izarle deprisa de los públicos alberos para significarle, honrarle en los esmeros y hacerle reposar con los primeros, allí donde consiga la paz inesperada de las flores, y como tales, siga merced a los amores de la caducidad y los colores, en renacido fruto que vuelva con los otros que brotaran al árbol absoluto, para que lo tomaran de nuevo los que siempre le esperaran. Por eso, ciertamente, se debe proclamar en su retiro que es algo diferente, que en lengua de papiro o rayo transparente de zafiro, es mucho más que cosa. ...51... ¿De qué me vale que me dé la tierra, sino del mismo modo se comporta con quien es más que yo? ¿Qué ganaré con darle lo que dio, si verdaderamente quien importa desprotegido yerra? Si tengo de las rocas las que tapan el sol mejor aún, si se me entregan las llaves del Edén, antepondré mis dudas a su bien, sabiendo que las unas, cuando llegan confusas, nos atrapan en el vaivén de las indecisiones, que por el otro somos relevantes por su virtud sin más. Sabiendo que sin él, en fin, jamás se saldarán las cuentas resultantes de las obligaciones. ¿De qué me vale respetar las leyes por simple mandamiento de los hombres, si incumplo las de Dios? Si fue la providencia de los dos la que le dio lugar a nuestros nombres por cima de los reyes, si todos los que entonces legislaron tuvieron salvedad que protegieron, ¿por qué no yo también? ¿Por qué me importa ahora que le den cobijo los sepulcros? Porque fueron los que garantizaron su identidad al irse, el reposo fecundo de la vida, procurando la vida que vendrá, su magnitud quedando donde está, oyendo donde va, o regresando triunfante y generoso. Estación restante del nombre solamente. 52. Hubo un José que fue primicia del horizonte. Otro José lo fue en el turno de la nostalgia. Al uno le premió la suerte con verlo niño. Al otro le tocó la rosa que muere y luce. Aquel dio pie con sus reparos a la inocencia. En este se tornó posible la fe de todos. Y así se cree que hicieron suya la voz del ángel, desde la que se van cumpliendo las profecías. El uno le enseñó lo que pesaban los pasos a primeros de la vida. El otro nos mostró cómo pasaban. El uno procuró que mientras fuera, viviera como gente, que en el día tuviera tanta luz como prendiera. El otro le prestó su piel de roca después de que pasara y que la arcilla le hiriera con el beso de su boca. Los dos se repartieron la fortuna, y el uno se quedó con la sonrisa y el otro con la mueca de la luna.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Verán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.